Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La representante por la Florida, Ileana Ross Lehtinen, rechazó las versiones que atribuyen al Departamento de Estado haber otorgado visas a tres funcionarios de Cuba para ingresar a Estados Unidos.
La legisladora precisó que ha escrito al secretario de Estado, John Kerry, para expresarle su inquietud sobre la presunta decisión del departamento.
Se refiere a versiones de visas otorgadas a Mariela Castro, hija de Raúl Castro, para participar en reuniones en la ONU, a Josefina Vidal, alta funcionaria de la Cancillería, para visitar a un espía convicto, y Antonio Castro, hijo de Fidel Castro, para visitar la Serie Mundial de las Ligas Menores y reunirse con representantes de las Ligas Mayores. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Una vez más, la congresista Ileana Ross Lehtinen intenta frenar que viajen a los Estados Unidos funcionarios de alto rango del gobierno cubano. Por medio de esta carta, la representante urge al secretario de Estado, John Kerry, a que no permita que Mariela Castro, hija de Raúl Castro y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Antonio Castro, hijo de Fidel y vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol, y Josefina Vidal, directora de Asuntos de los Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ingresen nuevamente al país.
Vienen aquí para hablar como si fuera todo normal en Cuba. Es otro gobierno, como si fuera Francia, Inglaterra.
Lo que se sabe de este viaje es que Mariela Castro visitará las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Josefina Vidal se reunirá con el espía convicto Antonio Guerrero. Y Antonio Castro, hijo de Fidel Castro, tiene reuniones pendientes con representantes de las grandes ligas de béisbol.
En julio del año 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció la revocación del visado a algunos altos cargos y funcionarios de Venezuela, supuestamente involucrados en violaciones de los derechos humanos y la represión de protestas de grupos opositores. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, en esa ocasión, se refirió al hacer el anuncio a la represión de las protestas a gran escala que han llevado a cabo manifestantes preocupados por el deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas en Venezuela. Hoy algunos periodistas exiliados venezolanos cuestionan la política de Estados Unidos con Cuba.
Ya se han negado unas 24 visas para los venezolanos, pues ¿por qué no quienes son puntales importantes del gobierno de Castro y que prácticamente están creando un eje dentro de lo que es América Latina, Cuba, Venezuela y todos estos países que de alguna manera están alineándose con el comunismo?
No se puede permitir que vaya a hablar, por ejemplo, María Gabriela Chávez en Naciones Unidas como si no le debiera nada al mundo, como si no le debiera nada al país donde nació. Pero con la misma tampoco se le debería permitir a Mariela Castro que le hable al mundo como si la familia Castro no tuviera una deuda grande con la humanidad.
Marcelino Millares, líder del grupo opositor Democracia Cristiana, afirma que el gobierno del presidente Obama sí actúa correctamente.
Un acercamiento que está basado en el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, que es la política que nosotros como oposición le hemos pedido.
Por su parte, el Departamento de Estado no ha confirmado la concesión de estos visados.
La sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos extendió hasta diciembre la atención consular limitada y mediante agencias de viaje, luego de que continuó sin conseguir un banco en el cual poder operar.
El gobierno cubano dijo en un comunicado que a pesar de los esfuerzos realizados aún no ha sido posible encontrar un banco norteamericano o extranjero radicado en Estados Unidos o en un tercer país que asuma las operaciones bancarias.
Como solución temporal, la sede extenderá sus servicios consulares de renovación de pasaportes y prórrogas de los mismos a los ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre mediante agencias de viaje que tienen vínculos de trabajo con la sede diplomática isleña.
La sección de intereses precisó que las solicitudes motivadas por razones humanitarias continuarán recibiendo un tratamiento expedito y que, de acuerdo con las normas migratorias vigentes en Cuba, los ciudadanos cubanos residentes en el exterior deben portar un pasaporte válido para ingresar al territorio nacional.
La decisión de la sección de intereses de Cuba en Washington de extender hasta diciembre los servicios de su oficina consular no tiene impacto en las operaciones de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. Jorge Orellana con la información.
Las operaciones de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba no serán afectados por la decisión de la sección de intereses de Cuba en Washington de extender hasta el 31 de diciembre del 2014 los servicios de su oficina consular para renovar pasaportes y prorrogar su vigencia a aquellos ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos y que tengan reservaciones para viajar a Cuba. Así lo dijo Lynn Rocher, del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
No sé cómo va a afectar para los cubanos este problema que tiene la sección de intereses de Cuba con el banco. Para nosotros aquí en La Habana, la sección de intereses de los Estados Unidos, aquí en La Habana, el problema que la sección de intereses de Cuba tiene con el banco no nos afecta.
Claro, el motivo por el cual en realidad la sección de intereses de Cuba no está funcionando en forma regular es porque no cuentan con un banco estadounidense o extranjero radicado en Estados Unidos para poder realizar sus operaciones. Sí. Ya, esto no afecta en absoluto el trámite que se realiza en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana.
No, es de visas inmigrantes, de visas de turista o familiares, visitas familiares, no afecta nuestro trabajo aquí en La Habana.
Desde un centro de detención en Bahamas, el mayor del Minin, Orterio Abrantes, dijo que funcionarios de la Embajada de Cuba podrían estar negociando con las autoridades de Nassau su regreso a la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, conversó con el militar cubano.
Nos da enterada por parte de los guardias si se están haciendo gestiones para deportación rápida o algo así, que te han dicho los guardias.
Ya me han hecho dos registros fuertes aquí a la albergue, pero van enfatizando y me han registrado. Me llevaba con la mochila, la ropa, aquello, buscando cosas, buscando teléfono, es lo que buscan ellos. No me encontraron nada, ya me encontraron un teléfono, ¿no? El primero ya me lo encontraron, pero el segundo no me lo pudieron encontrar.
Ven acá, los guardias, las autoridades de Bahamas saben quién tú eres.
Si lo saben, ellos no lo hablan, por eso tienen prohibido hablar conmigo, ¿eh? No sé si sabrán que yo soy militar. Deben saberlo, pero ellos, bueno, Bahamas y Cuba tienen muy buenas relaciones.
Ven acá, y las entrevistas que tú has tenido con la gente de la ONU, ¿tú se lo planteaste?
Hace la semana pasada, la antepasada, yo tenía una compañera de la ONU. Apareció una compañera de la ONU, yo le expliqué todo lo que había que hacer, todo lo que yo pensaba, ella me llenó los planillas, pero no me dio respuesta, ni me dijo que iba a ser conmigo, ni nada, no habló nada de ese tema. Muchas gracias, no fue mortal, ¿no? Y se fue. La semana antes pasada. El abogado mío Álvaro me dijo que venía a verme aquí y vino efectivamente y me hizo la entrevista. Le expliqué todo, que se me manda para Cuba, me van a fusilar. Yo, la pin que tenía que estar, se lo pueden sacar.
Y a los demás cubanos no los entrevistó la ONU, ¿no?
Sí, hay uno que lo entrevistó, hay otro que no. Creo que tiene el caso ya solucionado. Mira, otra cosa, mi hermano. Tuvieron funcionarios aquí, al parecer eran de la embajada cubana. Yo pienso que aquí hay tres cubanos. Yo pienso que lo que vinieron fue interesarse por mi caso para negociar con el gobierno de Bahamas a ver si me pueden extraditar para Cuba. Porque la información que manejo es bastante delicada y le voy a desmentir completamente el 100% el caso para allá que lo hicieron en televisión y me hicieron el montaje con la gente del Laboratorio Nacional. Por eso quieren encogerme y silenciarme lo que hicieron con Poyán.
Abrantes está retenido en un centro de reclusión en Nassau, Bahamas, desde que salió de manera ilegal de Cuba el pasado mes de marzo.
Y dos cubanos y cuatro dominicanos, incluyendo una mujer, arribaron a la costa noroeste de Puerto Rico, donde uno de ellos, Ramón Tamayo, de 34 años, dijo que era cubano y que quería acogerse a la ley de ajuste. Los demás son buscados por las autoridades locales y estadounidenses.
La policía detalló en un comunicado que los inmigrantes llegaron a la isla a bordo de una embarcación de fibra de cristal de 7 metros de eslora y con motor fuera de borda. Tamayo, una vez verificada su nacionalidad cubana, le permiten permanecer en territorio estadounidense conforme a la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados.
El diario El Mundo de Medellín reporta que tres ciudadanos cubanos fueron capturados en el aeropuerto local por portar cédulas de identidad colombianas falsas.
Las autoridades pidieron los documentos a las tres personas y estos se identificaron con cédulas colombianas, pero su acento despertó las sospechas de los uniformados.
Al verificar las cédulas de las dos mujeres de 28 y 33 años de edad y del hombre de 37 años, se pudo establecer que eran falsas. El grupo pretendía viajar con los documentos falsificados al departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Los cubanos fueron puestos a disposición de la fiscalía local y al mismo tiempo la oficina de inmigración realizará las coordinaciones para deportarlos a su país de origen.
Continúa el éxodo de cubanos por el mar sin que haya sido afectado por el aumento en el número de visas otorgadas para que viajen a Estados Unidos. Jorge Orellana también preparó este informe para nuestro resumen semanal.
Estados Unidos está cumpliendo con los acuerdos migratorios con Cuba. Sin embargo, a pesar del aumento de número de visas para que los cubanos viajen a Estados Unidos en forma legal, continúa el éxodo de cubanos por el mar. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a 39 cubanos en los últimos días que habían sido recogidos de precarias embarcaciones en las cuales intentaban llegar a costas norteamericanas. Las personas rescatadas de 5 embarcaciones en los últimos 5 días fueron trasladados a bahías de cabañas en Cuba. Sobre el particular, Lynn Rush, del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, dijo:
tenemos los acuerdos migratorios con Cuba y entonces seguimos con este trabajo de nuestro acuerdo para otorgar por lo menos 20,000 visas para inmigración a los Estados Unidos cada año.
Claro, Estados Unidos está cumpliendo con ese acuerdo, concediendo las 20,000 visas por año.
Sí.
¿Ha aumentado el número de cubanos que están saliendo de la isla hacia Estados Unidos?
Realmente hemos otorgados más visas en este último año y medio desde el cambio que no tiene que tener este permiso para salir. Entonces nosotros sí hemos otorgado más visas de visitas a los cubanos.
Continúa el éxodo de cubanos en los últimos días. La guardacosta estadounidenses han retornado a Cuba a otro grupo de inmigrantes indocumentados que estaban encontrados en el mar.
Es un hecho que sí siguen como encontrando gente que están en el mar, pero sí, siempre no
se recomienda
a la gente que es que siguen como los trámites legales para cualquier cambio en su vida para llegar a los Estados Unidos.
Protagonistas de la estampida de Balseros de 1994 se han reunido para conmemorar el éxodo, recordar las historias vividas y los cientos de cubanos que perdieron sus vidas en las aguas del Estrecho de la Florida en busca de libertad.
Alfredo Jacomino visitó el Parque Amelia en la ciudad de Hialeah, Florida, y conversó con Alicia García, vicepresidenta de Éxodo 94.
En el Parque Amelia Earhart, en el corazón de Hialeah, celebrando el 20 aniversario de la salida de los balseros de la isla de Cuba. Conmigo se encuentra Alicia García, vicepresidenta de la Fundación Éxodo 1994. Alicia, ¿qué evento es el que estás organizando hoy aquí? ¿Qué podemos esperar?
Hoy aquí vamos a estar teniendo una réplica de lo que fue Guantánamo en el año 94, vamos a estar teniendo diferentes actividades, vamos a estar armando una balsa para que la vean en vivo lo que nosotros hacíamos para salir. Vamos a tener campamentos, o sea, cada carpa va a tener el nombre de uno de los campamentos que fueron en forma representativa. Bajo cada una de esas carpas va a estar habiendo obras de arte, va a haber modelaje, van a haber diferentes actividades que hacíamos nosotros dentro de la base. O sea, vamos a hacer una réplica de qué sucedió para que la gente tenga una idea de que fue ese año 94.
Alicia, ¿qué personalidades tienes invitadas y de quién esperas la participación?
Aquí estamos esperando al alcalde Hernández, está llegando Tomás Regalado, tenemos a Rebeca Sosa, que ha sido una de las personas que más nos ha ayudado, junto al comisionado Bobo. O sea, ellos han estado, son los que han llevado el evento y lo han hecho realidad. Estamos esperando la presencia del gobernador también, que va a estar llegando. Tenemos muchos artistas, tenemos a Mauri Gutiérrez con su tema Balsero, que fue representativo para nosotros en su tiempo. Tenemos a Hansel y Raúl también, tenemos los Carlos de Miami, tenemos a Calixto, que en su día hace un músico de los 80, que ahora hoy él nos está brindando su banda, su grupo, su esfuerzo para poder hacer realidad esto. Estamos esperando bastante gente.
Bueno, ¿y hasta qué hora va a durar este evento?
Bueno, lo tenemos hasta las 6 de la tarde, pero aquí me están diciendo que están dispuestos hasta las 8, no importa que no haya luz, porque no tenemos luz en el parque, pero sabiendo cómo somos nosotros, yo creo que va a durar más de las 6 de la tarde.
Bueno, como has visto, la celebración aquí va a ser en grande. Mañana en el noticiero de Antena Live vamos a tener más información de todo lo que va a acontecer hoy aquí, pero por supuesto, todos los cubanos, todos los balseros que quieran venir, pues están invitados aquí.
El galardonado escritor Ángel Santiesteban está confinado en una cárcel de La Habana, pero se desconocen las condiciones en que se encuentra. Aparentemente fue visitado por el ministro del Interior, Abelardo Cromé Ibarra. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
De Ángel Santiesteban solo se sabe que está detenido en la antigua unidad policial de Acosta y 10 de Octubre, ahora Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior. El estado del laureado escritor es aún desconocido.
Ellos no quieren dar nueva información.
Lilian Ruiz, autora del blog de Jerónimo, se presentó en la referida unidad, donde le negaron información sobre Santiesteban, quien ha sido visto únicamente por su hija de 18 años de edad y supuestamente está acusado por las autoridades cubanas de evasión de detenidos. Esa nueva acusación contra Santiesteban ocurre luego de que su hijo, Eduardo Ángel, nos concediera una entrevista en la que, según conocedores del tema, desmoronó el expediente que acusaba al escritor de violación de domicilio y lesiones. Eduardo Ángel nos aseguró que fue instigado a declarar contra su padre.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo podía... Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
¿Y ahora lo estás negando?
Sí, nunca vi nada, ninguno de los delitos que se les acusaba a mi papá.
Entre tanto, el opositor Reinaldo Gantes Infante, director del Partido Popular Republicano, Frecuencia a Santiesteban, señaló que con la acusación de una supuesta fuga, las autoridades cubanas están buscando encauzar al escritor.
Aproximadamente 2 meses empezaron a tomarle el nombre y el carnet a toda persona que se acerca con el fin de tratar de ver a Ángel Santiesteban los domingos. Todo esto es un montaje de los órganos represivos del régimen castrista.
Según Lilian Ruiz, la nueva acusación contra Ángel Santiesteban también coincide con la visita de un hijo del Ministerio del Interior, Colomé Ibarra, al centro penitenciario donde se encontraba encarcelado el escritor, autor del blog contestatario Los hijos que nadie quiso.
Es el hijo de este señor el que dirige esas obras, director económico de las obras, y que efectivamente saludó, digamos, tú sabes, como ellos dicen. Uh-huh. No es que haya citado a Santiesteban a una habitación y a hablar con él, pero sí tuvo ese acercamiento de pocos minutos.
Activistas de la sociedad civil cubana llegaron a la Argentina para promover su lucha a favor de la democracia y por la integración racial en la isla. Amado Gil conversó con el director del Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, Gabriel Salvia, anfitrión de los activistas cubanos.
Durante 2 semanas, los opositores cubanos Fernando Palacio Mogar y Leonardo Calvo Cárdenas cumplirán un intenso programa de actividades en Buenos Aires, Argentina, respondiendo así a una invitación del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Cabal.
Bueno, el objetivo es que tengan un intercambio, especialmente con los que son sus contrapartes naturales, en el ámbito político, en el ámbito de la sociedad civil.
Dijo desde Buenos Aires su anfitrión y director de Cabal, Gabriel Salvia.
La persona va a tener la oportunidad de conocer de primera mano la situación real que se vive en Cuba y al mismo tiempo la labor que realizan ellos. Hay otras cuestiones como la situación racial en Cuba, que es poco conocida en nuestros países.
Palacio, presidente del Partido Solidaridad Liberal de Cuba, y Calvo, vicepresidente del Partido Arco Progresista y vicecoordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, también llevan el objetivo de promover en Argentina el consenso constitucional, un proyecto iniciado dentro de la isla con el fin de promover en la sociedad civil ideas sobre cambios en la Constitución cubana. Esta invitación incluía al también activista de la raza negra Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de consenso constitucional, pero no pudo viajar por estar bajo una medida cautelar en Cuba que le impide salir del país.
Pero bueno, no pierdo el sueño con eso, para nada. Yo creo que lo fundamental es trabajar por el cambio democrático y que aquellos que afortunadamente somos un proyecto, no es una cuestión personal, y como proyecto hay mucha gente que puede expresar, puede defender, puede exponer los fundamentos, las bases, los propósitos de lo que estamos haciendo.
Según trascendió, los activistas cubanos en Argentina prevén contactos con políticos, intelectuales y juristas.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Con el verano llega el carnaval a Santiago de Cuba. La ciudad se llena de gente ávida de música, baile y alegría. pero llenará este sus expectativas. Yvette Pacheco nos trae un reportaje sobre el tema.
Los carnavales de Santiago de Cuba, denominados también Carnaval Santiaguero, se distinguen entre las fiestas populares de mayor tradición en la isla. Periodistas independientes recorrieron diferentes puntos de esa ciudad para saber qué opinan los santiagueros sobre la celebración que culminó el pasado 27 de julio.
Bueno, igual que todos los años, la gente, la música, la alegría, la fiesta.
En el poquito tiempo que yo estuve disfrutando de él, la verdad que estuvo.
Estuvo bueno. Bueno, mejor que el año pasado.
Sobre la distribución de la cerveza, que en medio del verano es tan socorrida, y otras ofertas, los entrevistados opinaron.
La parte de Santa Úrsula, donde yo participé, la cerveza estaba bastante buena. Había comida, huevo para los muchachos.
La cerveza la vi con mayor calidad. El año pasado estaba más mala que
este. Por su parte, Martín Noticias conversó con David Fernández, un opositor residente en Santiago de Cuba, quien participó de los festejos.
Pues no son carnavales, más bien fueron una verbena, porque en los carnavales vieron muchos kioscos vacíos que no faltaron nada. El kiosco del Estado no faltaron nada, que lo hicieron por gusto. La cerveza mala, una cerveza que la gente se iba en diarrea. Una cerveza aguada, mala, que a la gente, mucha gente le hizo daño.
Los aparatos para divertir a los menores que asisten a las fiestas son inventados por la gente, nos dijo Eduardo Fernández, otro activista santiaguero, quien nos especificó detalles sobre el precio y la seguridad de los mismos.
Muy caro, muy caro. 5 pesos la hora, incluso no llegaba la hora una vuelta en un motor, 5 pesos que para un niño. Imagínate tú que un niño daba una vuelta y quería seguir montando y era de aquí, allí como 15, 20 metros nada más, y 5 pesos esa vuelta. Yo creo que hay muchos que no reúnen esas condiciones para que estén prestando ese servicio para los niños, esa dirección para los niños. Es muy peligroso, incluso yo he visto accidentes y he visto niños caer de los aparatos estos que suben en alto sitio, caer de arriba, yo lo he visto en carnavales anteriores. Y esos aparatos siguen funcionando.
El cantante cubano Isaac Delgado reveló al portal oficialista Cuba Sí que desde su regreso a la isla en diciembre del 2013, tras residir 7 años en Estados Unidos, no ha logrado realizar un concierto personal ni le han programado en la radio o la televisión cubana.
En el año 2006, Delgado cruzó la frontera de Estados Unidos por Laredo, Texas, acompañado de su esposa y sus 2 hijas, dejando de existir para la cultura oficial cubana, cuando era el ídolo de decenas de miles de bailadores y amantes de su música.
Sin embargo, Isaac Delgado fue de los primeros artistas cubanos que, pese a ser etiquetados como desertores por la terminología oficial, recibieron permiso para regresar a la isla.
En recientes declaraciones a Cuba Sí, el cantante expresó que aún no ha salido en la televisión y está programado en la radio nacional, aunque agregó que ya eso vendrá y que por ahora trabaja para la gente del pueblo.
Isaac Delgado tuvo además palabras de elogio para los públicos que le han seguido y mantenido vivo como artista fuera de Cuba, y señaló que gracias a ellos se mantuvo en el panorama musical internacional durante estos años.
Muchos cubanos sueñan con los tiempos dorados del béisbol de la isla en los torneos internacionales. Adriel Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Aunque las opiniones están divididas en cuanto a si volverán o no los tiempos dorados del béisbol cubano, lo que nadie puede discutir es el deseo que sienten desde la isla por ver renacer a su deporte nacional.
Le tira a pierna, levanta un fly, alto, largo por el left field, la bola se va elevando, se partió el bate, pero la pelota se fue.
Estoy seguro que va a volver a la liga mundial. Calidad humana ahí y jugadores también.
Bueno, el béisbol cubano debe entrar en la élite mundial, porque si tú miras desde un punto de vista, los mejores peloteros que juegan en grandes ligas son cubanos.
Así expresaron a periodistas independientes residentes de la provincia Villa Clara.
El problema es que hay muchos problemas. Aquí mismo el equipo Villa Clara se ha destruido ahora con la cantidad de gente que han salido. Se han ido unos cuantos y a este equipo ahora para la Serie Nacional viene malo.
A criterio de algunos, los problemas radican fundamentalmente en la dirección.
Más nunca va a coger la categoría. Partiendo de la dirección de Nacional es una piña lo que hay. Se debe llevar siempre las competencias los peloteros aquellos que han tenido resultados. No se hace. Se hace lo que diga Virginio Vélez, igual que Víctor Mesa.
Pero otros creen que la decadencia del béisbol en la isla responde a un conjunto de factores.
Lo que le falta al béisbol hoy en día es casi como le falta a muchos deportes deportivos. Es todo internacional. El mundo entero se está preparando para hacer campeón. Y nosotros ya hoy no salimos ni de Cuba.
Porque se lo estimulen más.
De lado a lado, Michel Pecho. Preparado. Te tira, matazo, alto, largo, al centerfield. Va atrás, Tavares, va atrás, va. empató la serie.
Potencial la edad es pequeña. Los juegos interescolares, intermunicipales.
Haría lo que están haciendo con Freddy de Cepeda, lo que están haciendo con Spine, lo que sacar los jugadores en algunos lugares por ahí donde, donde ellos también tengan la experiencia del béisbol internacional. En Cuba no lo hay.
Darle mejor prestación a los atletas y buscar la forma de que compenetren y que le tengan amor a la camiseta.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.